hecho de conocer la vida de Cristo, de su amor y pasión por el mundo, debería de impulsarnos a ser compasivos con las personas a nuestro alrededor. ¿No lo cree usted? Bienvenido a Visión para Vivir. No es suficiente ser alimentado cada domingo, pues si eso es todo lo que está haciendo, entonces, muy probablemente todavía anhela el cálido afecto que solo le puede traer una amistad con sus hermanos y hermanas en Cristo. Hoy el pastor Carlos Azazueta continuará exhortándonos a ser una familia, con la conclusión de este mensaje titulado Elijan ustedes mismos.
Josué capítulo 24 es un capítulo muy interesante, hermanos, porque es un documento que muestra la renovación del pacto del pueblo de Israel con su Dios. Es un punto determinado en el cual se muestra la forma en cómo el pueblo constantemente se alejaba de la función, el propósito por el cual había sido llamado el pueblo de Dios, y constantemente había que renovar ese pacto, ese compromiso con Él de servidumbre, de servicio al Señor. El pacto que ocurrió en el Sinaí con la ley de Moisés no fue perpetuo. Había que renovarlo porque una generación moría y otra generación vivía. Por lo tanto, constantemente tenían que ser llamados y convocados al compromiso. La misma razón que en una iglesia constantemente sus miembros tienen que ser llamados al compromiso. Porque Dios sigue añadiendo a su cuerpo miembros, a su iglesia, personas necesitadas. Y nosotros tenemos que estar listos, como prometiéndonos con Dios, de ser las manos, los brazos, los pies, los ojos de Cristo en la vida de alguien más. El pueblo se compromete a afirmar aquí delante de Josué y a reiterar su compromiso a Dios. Fíjese muy bien aquí en Josué capítulo 24. Los primeros versículos nos lo muestran de esta manera. Aquí vemos pues que después de ser identificado el Señor como parte del pacto y el pueblo de Israel como la otra parte de este pacto, de este acuerdo, Dios comienza a recordarles a ellos las bendiciones pasadas. Primero dice, lo sacó de Ur de los Caldeos, versículos 2 al 4. Después de Egipto, en los versículos 5 al 7. Y luego los introdujo a la tierra de Canaán, versículos del 8 al 13. Josué está hablando con el pueblo. Les está hablando acerca de la misericordia del Señor y les está diciendo, por tanto, ahora que ustedes viven en una tierra que fue dada, que no tiene deudas, que ustedes no deben a nadie, no son esclavos sino libres, ustedes ahora viven en casas hermosamente decoradas que ustedes no compraron, tienen viñas que ustedes no plantaron, comen fruto que ustedes no cosecharon, jardines hermosos y praderas que ustedes no cuidaron, leche y miel fluyendo de su tierra que ustedes no trabajaron para conseguirla. Ahora que ustedes tienen todo eso, tienen que tomar una decisión. Tienen que tomar una decisión. Y aquí está en el versículo 14. Ahora pues, temed al Señor, servirle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir. La versión internacional dice, elijan ustedes mismos a quién van a servir. Y ese es el factor principal. Esa es la razón por la cual el pueblo estaba instituido allí. Para servir a Dios, temer a Dios, servir a Dios, obedecer a Dios. Esa era la función del pueblo. Esa es la función del pueblo de Dios llamado iglesia en nuestro tiempo. Josué había hecho su decisión. Él estaba firme en lo que él quería hacer. Versículo 15 dice, pero por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. En otras palabras, ustedes, pueblo de Israel, escuchen. Si ustedes van a querer servir a los dioses paganos, a los ídolos, a las estatuillas que traían sus antepasados, sírvanles a ellos. Pero tomen una decisión. O sirven a los dioses paganos, a los que tienen rostros pero no hablan, a los que tienen pies pero no andan. Si ustedes quieren servir a esas imágenes, a esos dioses, sírvanles a ellos. Pero yo sirvo al Dios viviente. Y ese compromiso se hace a la iglesia hoy en ese tiempo. ¿Por qué en Siquem? Siquem era característico, hermano. Siquem era importante. ¿Sabe usted por qué razón? Porque Siquem era el lugar donde Dios había dicho, yo te voy a dar la tierra, pueblo de Israel. Yo te voy a dar la tierra que te he prometido. Siquem era importante porque era el lugar donde se enterraron los ídolos de los antepasados de Jacob. Siquem era importante para Josué porque estaban renovando su compromiso. Siquem es importante para usted y para mí en este instante porque aquí tenemos que renovar un compromiso y tenemos que dejar atrás todo lo que antes se había convertido en lazos, en trampas, en espinas, en todo lo demás, y a partir de este instante definir qué voy a hacer con mi vida. O me quedo aplastado en mi asiento sin hacer nada, o me pongo a servir al Señor. Ese es el compromiso que usted está retado a hacer por parte de Dios en este momento. ¿Qué va a hacer? Una cosa bien importante que yo considero que Josué al pueblo no lo estaba forzando. Él pudo haberles mandado, sirvan al Señor, sirvan al Señor. Pero se da cuenta, les está dejando que escojan. Y esa es una de las libertades que usted y yo como seres humanos tenemos desde el momento en que Dios puso en el huerto del Edén al primer hombre. Libertad de decisión. Libertad para escoger obedecer o desobedecer, servir o no servir. Esa es la misma libertad que tuvo José con el pueblo de Israel. Es la misma libertad que como líderes tenemos con usted también. Usted escoge, usted decide. No lo vamos a presionar, no lo vamos a obligar. No vamos a tener al grupo de líderes porque si usted no está sirviendo, le vamos a abrir la puerta y le vamos a enseñar la salida. No vamos a hacer eso. Lo vamos a amar. Pero ¿sabe qué? Lo vamos a hacer a un lado porque tenemos que trabajar y movernos con los que se están moviendo. Pero usted elige. Usted elige. Usted tiene el poder de elección. Es como si en una familia usted pretendiera que uno de sus hijos llevara toda la carga del hogar. No, ¿verdad? Usted no lo haría. De la misma manera, en la iglesia de Dios, en la familia de Dios, una persona no debe llevar la carga del resto de la familia. Todos tenemos una función y todos tenemos que rendirle al Señor. Pero nadie le va a obligar. Es como al niño que se ha portado mal y la mamá lo está obligando a que se siente y se coma todo el desayuno. Y el niño está ahí y lo viene y la mamá lo obliga y lo sienta y el niño está enojado y está con la cara así bien enojado y todo lo demás. Y al rato que lo deja un tiempo, le dice a su mamá, tú me estás obligando a sentarme, pero en mi mente estoy parado y jugando. Es verdad. Usted puede llevar un caballo al agua, pero usted no lo puede obligar a beber. Usted puede ser obligado a servir, pero nadie lo va a obligar. Es su decisión, involucrarse o no involucrarse. Hermano creyente, de esta manera funciona la familia del Señor. Un culto de adoración como este es un lugar maravilloso porque vienen personas que quizá esta sea la única ocasión en que tengan un encuentro directo con la palabra del Señor, con Dios mismo. Es el único lugar. Pero usted que ha venido y que nos visita hoy, usted que es la primera vez que va a una iglesia como esta, déjeme decirle algo. Si usted tiene el concepto de que eso es todo lo que es una iglesia, usted está equivocado, está confundido. No le han dicho toda la verdad. Una iglesia es una familia. Y en una familia no solamente recibimos instrucción, pero también es un lugar donde recibimos comprensión, compasión, amor y todo lo demás. Un culto como este es una oportunidad para expresar el amor a los demás. Por eso es importante señalar tres partes esenciales. Debemos temer al Señor, servirle con sinceridad y obedecer su verdad. Así es que usted puede decir, hoy elijo deliberadamente ir más allá de la superficie de las reuniones del domingo por la mañana. Deseo involucrarme en algún ministerio de grupos pequeños o de lo que pueda hacer para poder acercarme a las personas. Deseo ser asimilado en el cuerpo, no como espectador, sino como participante. Deseo ser un participante y no un espectador. Vea, el pueblo de Israel lo hizo, tomó una decisión. Versículo 16, lejos esté de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses. Versículo 18, y el Señor echó de delante de nosotros a todos los pueblos, incluso a los amorreos que moraban en la tierra. Nosotros pues también serviremos al Señor. Versículo 21, respondió el pueblo a Josué y dijo, no, sino que serviremos al Señor. Versículo 22, y Josué dijo al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos. Habéis escogido al Señor para servirle. El pueblo dijo, serviremos al Señor. ¿Qué elige usted? ¿Qué hace usted? ¿Qué va a hacer usted? En el libro titulado La felicidad es una decisión, los autores que tienen mucha experiencia en tratar temas de depresión y cómo tratar con ella, incluyen la siguiente declaración. Óigalo muy bien, preste mucha atención. Dice, tenemos muy poco control sobre nuestras emociones, pero tenemos absoluto control de cómo será nuestro comportamiento. A lo mejor usted se levanta en la mañana de la patada, sintiéndose mal. Usted no puede tener control sobre sus emociones ni cómo se siente, pero sí tiene control cuál va a ser su actitud el resto del día. Y ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Usted tiene control cuál va a ser su comportamiento. Usted tiene control de cómo va a contestarle a una persona cuando le hace una pregunta, aunque usted no se sienta bien. Usted tiene control y eso tiene que estar consciente. Yo no puedo cambiar mis emociones, pero puedo cambiar mi actitud. Y si usted y yo cambiamos nuestra actitud, créanme, este mundo sería mejor. Esta iglesia sería mejor. El pueblo de Dios en todo el mundo sería mejor. Porque hemos logrado no actuar en cómo nos sentimos, sino como sabemos que debemos comportarnos. Hacer lo correcto muchas veces no es lo más fácil, hermano. Pero es lo que honra a Dios. Yo puedo escoger dejar que algo me afecte. Digo, puedo escoger que algo me afecte. Yo puedo escoger dejar que si otra persona hizo un mal comentario de mí o me hizo algo, yo puedo dejar que eso me afecte. Es mi decisión cómo yo me voy a comportar. La otra persona tiene el control que yo le doy. Pero no puede ser. Yo escojo cuál va a ser mi actitud. Y escoger la obediencia trae el favor de Dios. Dios no recibe a nadie para su gloria aquí en esta iglesia y a todos los ha hecho robots para que de repente, a la instrucción de quien está aquí al frente, todos nos paremos y digamos: alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. No, usted debe escoger: alabado Señor, escojo alabarte, escojo decirte lo que tú eres para mí, escojo honrarte en este lugar, he decidido Señor venir a este lugar porque aquí está tu presencia y aquí quiero rendirte quién soy, lo que soy y todo mi ser a ti Señor, porque yo he escogido servirte a ti, buscarte a ti, obedecerte a ti, y esa es una decisión personal. Nadie le puede obligar. Nadie le puede instruir de esa manera. Nadie puede mandar de esa manera. Usted escoge a quién servir. ¿Sabe cuál es el llamado que tenemos como cristianos? Hacer más como Cristo para otras personas. Ese es el llamado que tenemos. Punto crucial. ¿Qué va a escoger usted en esta mañana? Tiene nada más tres opciones. Tres opciones. La primera de ellas es, usted puede decir, yo elijo involucrarme. Yo elijo cambiar. Yo elijo involucrarme. Ya basta de permanecer en el anonimato. Ya basta nomás de llegar. Y en cuanto dicen, vámonos, antes de que el pastor ore, yo ya estoy fuera. Porque yo no quiero relacionarme con nadie. A mí no me gusta que me incluyan en nada. No me gusta participar en nada. Yo quiero ser completamente anónimo. No, usted dice, elijo involucrarme. Y usted se acerca a alguno de los líderes y le dice, hermano, ¿cómo puedo servir en esta congregación? Deseo involucrarme en un grupo de compañerismo, en un grupo pequeño, en un grupo de estudio bíblico, no digo únicamente de estudio bíblico, pero un grupo de compañerismo, de comunión, donde se estudia la Biblia, pero también se cuidan unos con otros. Una buena ilustración es esta, hermanos, de alguien que dice, quiero involucrarme. Imagínense que Paco y Lulú vienen a la iglesia por primera vez, escucharon este sermón y decidieron involucrarse. Supieron que había grupos de estudio en la iglesia y se acercan con alguno de los líderes. El pastor los orienta a que vayan con un grupo en particular porque por afinidad o por cercanía ahí pueden encajar muy bien. Ellos llaman a los facilitadores del grupo, se ven para tomar un café, se ponen de acuerdo. El facilitador del grupo pequeño le está diciendo a Lulú y a Paco cómo es que funciona el grupo, la razón por la que ellos se reúnen. No solamente estudian la Biblia cada vez que se reúnen, pero también tienen compañerismo, oran unos por otros, se cuidan unos a los otros. 2 semanas más tarde, Paco tiene un accidente muy serio en el trabajo y se le fractura una vértebra de la columna. Tienen que hospitalizarlo y tienen que operarlo de inmediato. En ese momento el mundo se le cae encima a la pobre de Lulú porque dice, ¿qué voy a hacer? Tengo mis hijos chiquitos que tienen que ir a la escuela, pero tengo que estar con mi marido. ¿Quién lo va a atender? ¿Qué voy a hacer? Ella puede tener la opción de hablarle al pastor de la iglesia, pero la ayuda que le puede dar el pastor puede ser limitada, es un solo hombre. Pero se acuerda del grupo pequeño y decide hablarle a los facilitadores y les cuenta la situación. En menos que canta un gallo, ya se organizó el grupo y estaba presente con ella algunas de las mujeres apoyándole. Una de ellas se llevaron a las niñas y empezaron a ayudarle de esa manera, mientras que otros hombres iban y oraban por él y le daban palabras de aliento. Se encargaron de que al menos en esas 2 semanas se estuvieran proveyendo los alimentos para la familia y el grupo reaccionó porque alguien decidió involucrarse. Porque alguien dijo, yo no quiero ser un espectador, quiero ser un participante. De eso se trata. De eso se trata, tener grupos de compañerismo en la iglesia. No es nomás para aprender más, para sentirme que aprendí mucho más, sino para poder ser las manos y los ojos de Dios en el lugar donde realmente se me necesita. ¿Cuándo comprenderemos que esa es la razón por la que existimos como iglesia? No una persona haciendo todo, sino cada quien haciendo su parte, construyendo el muro que me corresponde de este muro llamado iglesia. Si usted se involucra, usted puede encontrar eso. Usted puede optar por la segunda razón, usted puede decir, yo no me quiero involucrar. Yo no, yo nomás vengo, recibo mi sermoncito, canto mis cancioncitas y me voy. Bien, ¿quiere usted nomás recibir sermón? Venga y recíbalo. Pero le voy a pedir un favor. Le voy a pedir un favor. No ande hablando de que esta iglesia no es amistosa con usted. No ande hablando de que en esa iglesia nadie se preocupa por usted. Si lo único que usted recibió es que nadie se acercó a darle la bienvenida el domingo que estuvo allá, no espere que alguien realmente se preocupe cuando usted tenga necesidad, porque no nos ha dado la oportunidad o el chance de poder ser lo que Dios quiere que seamos en su vida, porque usted no quiere involucrarse. ¿Tiene una tercera opción? A lo mejor usted está diciendo, voy a esperar un poco más. Voy a oír más acerca del tema y yo veré si luego me involucro o no. ¿Quiere que le ahorre el trabajo? No lo va a hacer. Si usted pospone, si usted deja de involucrarse, si usted quiere dejar de que cambie para después, no lo va a hacer. Le ahorro el tema. Su situación es la misma como aquel que dijo, no me involucro. Esa es la verdad. Usted ha escuchado lo suficiente. Llevamos 10 sermones hablando de cómo asimilarnos al cuerpo de Cristo y todavía 2 personas se han acercado para decir que van a ayudar. No, usted puede escuchar otro sermón la siguiente semana y no se va a involucrar si usted lo sigue posponiendo. Si usted, como Josué retó al pueblo de Israel, es retado por Dios y por mí como pastor este día, yo le pregunto a usted, ¿eligen a quién servir? ¿O a su propio Dios que es su vientre? ¿O al Señor, el Dios de los ejércitos que está moviendo este lugar? ¿A quién escoge usted? ¿Sabe qué se me ocurrió cuando estaba pensando en esto? Que así es con el Evangelio. El Evangelio se presenta a las personas y las personas lo escuchan y las personas están diciendo, ¿sabes qué? Acepto a Cristo. Pero no hay un cambio. No hay una aceptación. No hay algo, no ha sucedido nada. No hay una situación que me hace entender que yo comprendo lo que se está diciendo. Por más que se diga que Jesucristo dio su sangre para cambiar su vida, por más que se les explique que Cristo murió en la cruz de Calvario para mostrarnos que de esa manera Dios nos ama, para que en lugar de que nosotros muriéramos, Él murió por nosotros derramando hasta la última gota de su sangre. De esa manera el Señor ofrece perdón a todo aquel que cree en Jesucristo como el Señor de su vida, el Salvador de su alma. Lo ha escuchado, pero aún así decide no aceptar. Lo pospone para después. Esa es la triste condición. Si usted ha escuchado el Evangelio, si usted sabe que Cristo murió en la cruz del Calvario y al tercer día Dios le resucitó de entre los muertos y usted no ha hecho una decisión de reconocerle a Él como el Señor de su vida, quiero decirle algo, perdóneme que sea tan crudo al decirle esto, usted va al infierno. No hay lugar intermedio según la Biblia. O usted rechaza a Cristo o usted acepta a Cristo, pero no hay más. Aceptar a Cristo no significa solamente decir las palabras claras. Como aquel hijo cuando el padre le dice, hijo, ayúdame, ve al campo. Y él le dice, sí, voy, pero no fue. En cambio, le dijo al segundo hijo, hijo, ayúdame acá. Le dice, no, no voy, pero se arrepintió y se fue. Esa es la diferencia. Si usted se arrepiente de sus pecados, si usted viene a Cristo y dice, Señor, aquí estoy. Quiero ser tus manos, tus ojos, tus pies en este mundo que tiene necesidad de cariño. Esa hace la diferencia. ¿Qué va a hacer usted? Elija a quién servir. ¿Al Dios que usted ha fabricado? ¿A sus ídolos porque eso se convierte en lo más importante para usted? Incline su rostro un momento. Cierre sus ojos. Y déjeme hablarle primeramente a usted que no tiene a Cristo en su corazón, que usted no ha hecho una decisión por Cristo. Si usted llegase a morir hoy, Dios no lo quiera, usted va a ir al infierno. No va a ir al cielo. No hay lugar intermedio entre esos dos, como dije hace un momento. No hay ninguna otra opción. Dios, sinceramente, le está ofreciendo, mira, aquí está mi hijo. Él ya pagó por ti. Acéptalo. Acepta el regalo del perdón. Él está aquí. Usted solamente tiene que decir, Dios, reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón. Señor, reconozco a Jesús como el Señor de mi vida. Eso es todo. Si lo hace de corazón, eso le garantiza a usted una vida nueva con Cristo por la eternidad. Si usted ya tiene a Cristo en su vida, pero está aquí por tiempo y solamente está siendo un espectador, porque no quiere involucrarse, o está esperando que algo suceda, está esperando que Dios se lo revele en un sueño, a lo mejor le habla si come enchiladas por las noches. Pero ¿sabe qué? Primero involúcrese y Dios confirmará dónde lo quiere poner. Quizás sea porque le han herido y usted no quiere volver a servir aquí en este lugar o en ningún otro. Arriésguese. ¿Sabe usted que el amor es arriesgarse? Usted no deja de manejar su vehículo porque tuvo un accidente por esa carretera. Usted se arriesga nuevamente. Tiene más cuidado. Lo mismo haga aquí. No porque le han lastimado, no se involucre en esta iglesia. Simple y sencillamente sea más cuidadoso. El amor te arriesgos. Usted se arriesga. Y sí, sí, se lo garantizo. Alguien le va a fallar. Como usted le puede fallar a alguien. Pero ¿sabes qué? Vale la pena arriesgarse. Solamente Dios no corre riesgos, porque Él sabe perfectamente cómo van a suceder las cosas. Usted necesita involucrarse. La iglesia necesita que usted se involucre. Dios se honra si usted se involucra. Y usted al involucrarse glorifica a Dios. Hay necesidades en nuestra iglesia. Aquí hay hermanos que le pueden decir. Se atiende un cuidado a ancianos todas las tardes, los domingos. Se les lleva una palabra de vida, de aliento. Se ayuda a hacer la iglesia y ayudar a personas ancianas. Hay tantas cosas aquí en la iglesia. No solamente el servir y moviendo sillas. Hay mucho que hacer. Y hay personas aquí que pueden ayudarle. Acérquese con nosotros y diga, yo quiero servir.
Elijan ustedes mismos. Ese es el título del mensaje que el pastor Carlos Azazueta presentó hoy aquí en Visión para Vivir. Pero si se perdió una porción de este mensaje en estos días, lo puede volver a escuchar en la aplicación del ministerio o a través de nuestra página web, visionparavivir.org. Pero ahora, permanezca unos momentos más con nosotros y en breve concluiremos. Mientras tanto, quisiera invitarle a solicitar el nuevo recurso de este mes que tenemos en agradecimiento por su donación al ministerio. Es el libro del pastor Charles Swindoll, titulado, tal como la serie que estamos estudiando, Baje la Guardia. Si quiere experimentar realmente el amor y aceptación genuino, entonces tendrá que quitarse la máscara que oculta su verdadero ser. Este libro le ayudará a obtener el valor para hacerlo, y así encontrar relaciones francas y abiertas con los demás. Aproveche esta oportunidad y solicite el libro Baje la Guardia al enviar su donación a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O si usted nos llama al 469-535-8433, una de nuestras representantes le podrá ayudar. También usted puede visitar visionparavivir.org o abrir la aplicación móvil del ministerio para hacer desde allí su donación y solicitar la copia del recurso de este mes. Y ahora, para concluir, aquí está nuevamente el pastor Carlos.
Hablamos con Dios. Oh Padre, Padre, gracias por el ejemplo de Cristo. Gracias, Señor, porque Él, aunque era todopoderoso, dejó que las personas a su alrededor escogieran por sí mismas a quién servir. Él no obligó a ninguno de los discípulos. Él los invitó y ellos escogieron seguirle. Otros también escogieron no seguirle. Pero Él siempre les dijo la verdad. Jamás los forzó, ni siquiera los hizo sentirse avergonzados o culpables. Con toda la intensidad que siento en este momento y quisiera a veces obligar a esta gente, Señor, yo quiero obedecerte y quiero hacer lo mismo que hizo Jesús, darle a ellos la opción de que escojan qué hacer. Yo decido en este momento no forzar a nadie y dejar que sea únicamente tu Espíritu Santo el que mueva a esta gente, a tu pueblo. Solo tú sabes las necesidades que tenemos aquí en la iglesia, Señor. Solo tú sabes cómo los líderes están cansados, están renunciando a seguir haciendo lo que están haciendo. Solo tú sabes las necesidades de este tu cuerpo. Yo te pido que levantes líderes, Padre. Que levantes siervos más que líderes. Personas que sepan seguir más que liderar. Personas humildes, que lo hagan con pasión, no por obligación. Personas llamadas a hacer la obra porque te aman, simple y sencillamente, no para el reconocimiento o porque son buenos haciendo lo que hacen. Ya basta, Señor, de cometer errores nosotros, de llamar a aquellos talentosos, a aquellos que pueden. Oh, Señor, acerca aquí a tu cuerpo, a personas con un corazón dispuesto, porque eso es lo que te honra. Eso de verdad es lo que te honra, no mis quejas, no mis murmuraciones. Donde quiera que vivan, donde quiera que estén, Señor, tráelos del anonimato a la participación. De esta reunión grande de personas, llévalos a un grupo de estudio pequeño, a un grupo donde reciban amor y apoyo y consuelo. Y ahora, para aquellos que están sin Cristo, te pido que los traigas a la fe en este momento. Oh Señor, cada una de estas cosas las pido en el nombre de aquel que hizo posible que nosotros pudiésemos hablar tan libremente contigo. En el nombre de Jesús. Amén.
Mañana aprenderemos a profundizar nuestra relación con otros creyentes aquí en Visión para Vivir.
El mensaje anterior, elijan ustedes mismos. Y la grabación fue copyright en 2010 por Charles R. Swindoll Incorporado. Reservados mundialmente todos los derechos.